5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos meses acompañé a Alberto en su camión en una de sus rutas más habituales por España. Alberto se quejaba de que si no tenía cuidado, al final acababa trabajando a pérdidas. Era autónomo, es autónomo.
El problema es la subida del gasóleo. Seguimos, digamos, cobrando lo mismo. No nos han subido nada los portes. Y entonces, pues ahora mismo la situación es inviable.
Como recordarás, el pasado mes de marzo hubo una huelga contundente de transportistas, no de todos los transportistas, de la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, que son fundamentalmente los autónomos. Esta plataforma anuncia ahora un nuevo paro. Manuel Hernández.
Vamos a un paro nacional indefinido en los próximos días. Que tengo que anunciaros que va a ser un paro mucho más contundente que en marzo.
¿Por qué anuncian otro paro? La huelga de primavera provocó la aprobación de una normativa para intentar evitar que las distribuidoras obligasen a los transportistas a vender o a trabajar a pérdidas. Ahora los transportistas autónomos dicen que eso no se cumple, que no se está cumpliendo la normativa, como tampoco se cumplen otras medidas que se aprobaron entonces para protegerles. Lo que nos faltaba ahora es una nueva huelga de transportistas, con la inflación como está y con la economía enfriándose. La pasada primavera el gobierno de Sánchez cometió un grave error, o varios errores. Varios ministros se dedicaron a decir que esta plataforma era una plataforma de gente de ultraderecha, una cosa, digamos, que facilitaba la conversación. Estos son unos ultraderechistas. Además, el gobierno se negó a reunirse con los transportistas autónomos hasta que ya no quedó más remedio. No lo hizo hasta que no se perdieron 600 millones de euros. La ministra Sánchez de Transporte, Raquel Sánchez, ahora pide que no se haga huelga y utiliza un tono más conciliador, afortunadamente.
Que estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses, que han mejorado sustancialmente las condiciones de los transportistas. En fin, no tendría sentido que ahora...
Bueno, ya sabe el gobierno que tiene que estar más ágil de lo que estuvo en primavera. Otra cosa es que en este momento una huelga esté justificada. Una huelga que haría más difícil abastecer a los supermercados y que inevitablemente pues complicaría la cesta de la compra, que ya está bastante complicada. Seguro que hay otra solución. Hace 43 años que teníamos que disponer de una ley de huelga. Hace 43 años que tenía que haberse aprobado una ley de huelga en España que no tenemos. Si los transportistas van a la huelga, la economía se enfriará más. Para evitar ese enfriamiento, el gobierno, como sabes, cuenta con mucho dinero de Europa. Más de 25.000 millones de euros el año que viene. En los dos años anteriores, en el presupuesto de 2021 y en el de 2022, el gobierno computó ayudas por valor de 53.000 millones de euros. Son los famosos fondos Next Generation. El gobierno sigue diciendo que todo va fenomenal con la gestión de este dinero europeo. Sin despeinarse, el presidente del gobierno la semana pasada decía: todo bien, todo bien.
Este era un instrumento nuevo que se basa en reglas completamente diferentes y esto iba a suponer un desafío para todas las administraciones. Ahí están los datos. Somos el país más avanzado de los 27 Estados miembros y el único país que ha recibido ya el segundo desembolso.
Somos los mejores en la gestión de los fondos europeos. Vamos a ver, tenemos pocos datos de ejecución, pero este año se tienen que gastar en torno a 28.500 millones de euros y llevamos gastados solo 6.000 millones. Hombre, si esto es ser un buen gestor de los fondos europeos. El Confidencial Digital cuenta hoy que el gobierno ha pedido ayuda a cuatro grandes consultoras y auditoras para gastar dinero. En la reunión de pasado viernes con Portugal, los dos países pidieron un aplazamiento. El problema no solo el retraso, el problema es que en Europa hay quien piensa que el gobierno de Sánchez no está rindiendo cuentas. La presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Mónica Holmer, como recordamos hace algunos días, dice que no saben cómo estamos gastando el dinero.
Ok, hay reformas en este momento en España, pero España recibió 11.500 millones. Están en sus presupuestos y no tengo ni idea de lo que hicieron con ellos. No creo que esto sea presentable.
No es solo que vayamos retrasados, no es solo que generemos desconfianza, es que hay incumplimientos en lo que nos pidieron a cambio de darnos el dinero. O el gobierno se pone las pilas o vamos a tener un lío con los fondos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Y con respecto a esa huelga de transportistas que empieza el domingo y a la que hacía referencia, recordamos que no tiene el respaldo de las plataformas mayoritarias del sector. De hecho, el colectivo del transporte de mercancías avisa de que el paro va a subir todavía más los precios. Por eso, la cadena alimentaria y la hostelería han pedido seguridad para que se garantice el abastecimiento de productos y materias primas. No quieren que se repitan incidentes ni episodios violentos como los que afectaron el funcionamiento del transporte hace 8 meses. Miguel Padilla es el secretario general de la Organización de Agricultores y Ganaderos COAC.
La libre circulación de los productos, sobre todo los productos perecederos, hay que tener en cuenta de que estamos en plena campaña de hortalizas. Lógicamente también lo que son la alimentación animal y, por supuesto, garantizar lo que es el abastecimiento de la producción para la alimentación humana.
Destacan que el paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria, que está gravemente tensionada por el contexto internacional. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito hablará con todas las partes implicadas y te contará la última hora sobre esta huelga. Y un incendio en una empresa productora de azufre de Constantí, en Tarragona, ha obligado a las autoridades a confinar el polígono industrial del municipio. Hay 2 heridos, ninguno de gravedad. Las sirenas de la zona han empezado a sonar y la recomendación es que nadie se acerque a ese lugar. En cualquier caso, no afecta a zonas urbanas habitadas. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Protección Civil ha activado el Plasecta en fase de emergencias. Han sonado 2 sirenas por riesgo químico y se ha confinado a los trabajadores de las empresas del polígono de Constantí, aunque este confinamiento se va a levantar en breve. No afecta a ningún núcleo de población porque se encuentran a bastante distancia y además el viento sopla en dirección contraria. Se ha atendido a 2 personas por el incendio de esta planta, aunque con carácter leve. Hay ahora mismo una quincena de dotaciones de los bomberos trabajando en la zona. Según la empresa Acepasa, un fuego eléctrico ha provocado una deflagración y posterior incendio en esta fábrica donde se almacenaba azufre y que ha afectado al techo de la nave contigua.
Y a esta hora los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona están estudiando cómo frenar la inflación disparada por los precios de la energía y cómo afrontar los próximos meses. Al llegar al encuentro, la ministra Nadia Calviño ha presumido de los buenos datos, decía, de la economía española y aseguraba que no hay ningún problema de cara a los fondos europeos. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Sí, hoy Eurogrupo, mañana Ecofin, seguimos pendientes de las conversaciones que se están produciendo en este momento y habrá rueda de prensa en 1 hora y media. Pero, efectivamente, la vicepresidenta Calviño ha entrado en esa reunión hablando de la buena situación de la economía española y, a la pregunta de los fondos europeos, ha respondido así.
Bueno, por supuesto que no habrá problemas y estamos terminando ese trabajo. Hay un trabajo muy intenso y constructivo entre el Gobierno de España y la Comisión Europea y yo confío en que esta semana podamos enviar esa tercera solicitud de pago.
Es decir, sigue adelante con su intención de presentar la solicitud antes del día 11 de noviembre.
Y ya es oficial la lista de Brasil para el Mundial, Luis Munilla.
Una de las grandes favoritas, lista de 26 jugadores de Brasil con 5 de la Liga Española. Los madridistas Militao, Rodrigo y Vinicius, el barcelonista Rafinha y el sevillista Alex Teles. Entran también Dani Alves con 39 años, Gabriel Jesús o Martinelli y se quedan fuera jugadores como Firmino, Gabriel Barbosa, Gabigol o el rojiblanco Mateus Cunha. Este viernes, recordamos, se anuncia la lista de España. Entre tanto, hoy se cierra la jornada de liga con el partido del líder. A las 9 en Vallecas, Rayo Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid intentará recuperar el liderato. Ancelotti tiene 3 bajas, 2 por lesión, Benzema y Rüdiger y 1 por sanción, Toni Kroos. Regresa a la convocatoria Tchouaméni, que será titular, y también Hazard. En principio, Asensio, Rodrigo y Vinicius formarán el tridente ofensivo. Enfrente un Rayo Vallecano, informa Carlos Ganga, a cuya convocatoria vuelven tanto Trejo como Falcao. Se va a llenar el estadio de Vallecas, va a pitar Munuera Montero.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE. Hoy también se cierra la jornada de segunda con el Lugo Cartagena a las 9 y en el Europeo de Balonmano Femenino, partido clave para España, a las 8:30 contra Polonia.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en el centro y para este martes ligeras subidas en las máximas hasta los 20. Los cielos estarán más cubiertos que hoy y con alguna probabilidad de lluvia. En cuanto al tráfico, sigue el 1,5 kilómetros de retención en la M607 por un accidente. Complicada la salida por la A4 en Butarqui, de entrada a 2 Torrejón. Lo peor del M40 en Coslada, sentido a 3 Villaverde hacia la A4, y en el barrio de La Fortuna en dirección a 5. En libertad, de las 4 personas que este sábado provocaron diferentes daños en el Museo del Prado, pegándose a los marcos de las majas de Goya y pintando en la pared, los 4 están investigados por un delito contra el patrimonio. Su protesta pretendía alertar sobre la subida de la temperatura a nivel global por encima de ese 1,5 grados al que se comprometieron los líderes mundiales en la cumbre del clima de París. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11 y fíjate, es raro a día de hoy encontrar negocios que lleven varias generaciones abiertos con la misma familia al frente, pero en este caso la familia Pacios lleva 124 años dando el testigo de padres a hijos en su ferretería en la Plaza de Grano de Mansilla de las Mulas, en León. Y su historia la quiere compartir con todos nosotros esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Te gustan a ti los comercios, sí, así,
sí,
verdad?
Sí, me gustan, sí.
Con ese ambiente
solera,
familiar,
¿no? Sí.
Hombre, bueno, si bajas del estudio, lo primero que te encuentras al girar la calle es un mítico establecimiento que lleva desde el año también 1900 prácticamente, Ansorena,
sí,
que lleva toda la vida a la calle Alcalá. O sea que hay establecimientos como este del que vamos a hablar que va pasando de generación en generación, pero ahora no estamos hablando de joyas, estamos hablando de una ferretería que abrió sus
puertas.
Bueno,
las ferreterías hay auténticas joyas,
claro,
pero de otro tipo también, te
también
puedes perder ahí durante un montón de tiempo buscando cosas.
Pues esta abrió su negocio en 1898, o sea, tú imagínate lo que pueden encontrar aquí. Es uno de los negocios más longevos de toda la provincia de León. Es una ferretería que ha visto en sus paredes colgadas y luciendo estantes con herraduras para vacas, asnos, caballos, y ahora pues menaje para la cocina, para el jardín. Bueno, ¿qué es una ferretería en León?
Bueno, que ha pasado por diferentes épocas y cada una de ellas se vendía más unas cosas, entiendo, que otras. Pero el encanto, yo creo que es el original. Y nos han mandado unas fotos que nosotros colgamos en nuestras redes, en @latardecope. Y bueno, invito a todos los oyentes, si quieren también, a que vean esas fotografías, porque es que son una pasada. Bueno, ahora Cecilio, hay que decir que casi ya se despide para dejar a su hijo Luis, que es la quinta generación de esta familia de ferreteros, que comience ya su andadura, pues espero que con la misma ilusión y sin perder la esencia de lo que ha sido, pues durante todos estos años, la ferretería Pacios. Cecilio, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Oye, Cecilio, tú tuviste que hacerte cargo de la ferretería muy, muy joven. Cuéntanos, ¿para ti fue siempre lo normal? ¿Siempre quisiste dedicarte al negocio? ¿No te planteaste en ningún momento hacer otra cosa?
No, yo me había planteado hacer otra cosa. Yo estaba estudiando Derecho en Valladolid.
Sí.
Y entonces yo, mi padre, con 52 años, de una manera muy rápida. Y entonces pues ya yo soy el mayor de tres hermanos, entonces tenía 19 años, y entonces pues claro, me fui para Mansilla para continuar con el modo de vida de la familia, claro. Entonces, bueno, pues yo, digamos, tenía ya decidido prácticamente con seguridad que mi vida iba a encaminarse por la abogacía. Y bueno, otras circunstancias de la vida que te llevan a otros derroteros. Y bueno, terminé la carrera después desde allá, desde el pueblo, pero ya no, ya seguí con la ferretería, claro, era el modo de vida de la familia, y seguí ahí, y ahí me he jubilado. Entonces, bueno, es lo que comentamos de los negocios, que muchas veces pues dices, bueno, pues es difícil el que siga tanta generación, bien porque no hay descendientes o porque o porque los descendientes se dedican a otras cosas. Y bueno, en mi caso, pues eso, sí que tenía previsto y decidido ya el tema del enfoque de la vida, y bueno, pues surgió esto de mi padre. Ya te digo, fue una cuestión muy rápida y era el titular de la tercera generación. Y entonces, pues nada, me fui para allá y, como te digo, pues bueno, primera carrera desde allí, desde Mansilla.
Sí. Y ahí te quedaste.
Exactamente.
Ahí me quedé ya. Después, bueno, pues claro, había que continuar ahí el tema, y ya pues pasaron años y bueno. Pues ya me enredé, me gustaba también desde pequeño.
Menos mal.
Pues exactamente, y las circunstancias, claro. Y las circunstancias de la vida que han llevado a Luis, Luis, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles han sido los motivos por los que te has quedado tú y el cambio que le querrás pegar al negocio? ¿Cómo querrás enfocarlo?
Bueno, a mí la verdad es que siempre me gustó. Y desde niño, pues encima me servía de excusa porque los profesores me decían que tenía que estudiar, ¿qué tal? Y yo digo, ¿para qué voy a estudiar si voy a ser ferretero igual, como mi familia?
¡Ah, qué tío!
Entonces de pequeño lo tenía así, claro. Después ya cuando me fui haciendo mayor y eso, empecé a trabajar en otras cosas. Y bueno, estuve aquí en una empresa un montón de años y cuando llegó el momento, pues decidí salir y venirme al negocio familiar.
Claro, pero fíjate tú que dos casos tan distintos, ¿no? Porque en el de Cecilio tú querías ser abogado y al final, bueno, pues no te quedó más remedio que hacerte cargo de la ferretería. Luego me imagino que como era el negocio familiar, como tú dices, no era tu opción principal, pero bueno, ya le cogiste el gusto. Pero Luis fue al revés. Es decir, Cecilio, tú seguro que le decías a tu hijo, Luis, estudia, dedícate a otra cosa. Y no hubo forma, ¿no?
Sí. No.
Es que me lo imagino.
Claro. Yo desde pequeña se lo tiraba mucho.
Sí, ¿no?
Andar por la tienda, el despachar.
Sí, siempre estuve por ahí metido.
Claro. Entonces sí, es completamente distinto. Por eso muchas veces, bueno, pues dicen las generaciones, bueno, que sigan generaciones, pues tienen que darse circunstancias de distintas para que siga tantos años un negocio, porque es muy complicado el tema. Y en el caso nuestro, pues ya ves, en principio yo no contaba con el tema y me tocó y mi hijo siempre gustó y siempre tiró, no había que estudiar, no, qué tal, y bueno.
Pues, y al final también, pues mira, por un lado, por otro, el caso es que la ferretería sigue en vuestra familia, es curioso, ¿eh?
Totalmente. Oye, sí, Luis, yo cuando...
Estamos muy contentos.
Claro. Pues claro.
Cuando voy a casa de mis padres, una de las cosas que siempre me dicen es que aprenda a tirar cosas que vas guardando. Eso en una tienda, en un negocio no vale. Me imagino que tendréis cosas que... tendrán cierta nostalgia, os tendréis que deshacer de ellas y estará entre la pena y el, es que esto lleva mucho tiempo con nosotros, aunque no se haya vendido. ¿Tenéis algo así con mucha solera, muy antiguo?
Sí, hombre, alguna bueno. Cosa ahí, pero no te creas, ¿eh? La gente viene demandando mucho las cosas de antes y no te creas que quedan tantas cosas.
Pero cosas de antes, ¿como qué? ¿Qué se sigue vendiendo ahora como hace a lo mejor 20, 30, 40, 50 años? ¿O que os contaban, o sea, por ejemplo, tu abuelo hace 100? Yo qué sé.
No, hombre, es en plan, pues por ejemplo, el menaje. Ahora viene la porcelana esmaltada esta, que vuelve otra vez, que es
sí,
la que había
sí,
hace años.
Es que es la mejor.
Mi generación es casi la que no la vio.
Ah, sí, claro, es verdad.
Justo la mía. Y los de antes y los de ahora les gusta otra vez, pero tanto a gente joven como a gente mayor. Entonces, pues, por ejemplo, eso es imposible que te quedara algo de atrás. Eso está todo barrido.
Qué bueno.
Ya, alguna bisagra antigua, ahora, me imagino. Alguna bisagra antigua.
Sí que hay.
Cerraduras, sí, mismo, llaves.
Hay gente que herradura, tiene... Por ejemplo, nos queda alguna herradura de vacuno, por ejemplo, el que se llamaban callos. Yo cuando empecé todavía se erraba, porque bueno, todavía se, en el campo, en la zona nuestra es agrícola y ganadera, pues todavía, bueno, en el campo se trabajaba con ganado todavía, y se erraba, claro, había que errar ese ganado. Y bueno, pues ha quedado, nos quedan, por ejemplo, pues eso, alguna herradura de vacuno, porque bueno, la de caballería, eso todavía, bueno. Pues,
sí, claro, es así, pero de vacuno es raro, sí, sí.
Claro, y se llamaban callos. Entonces, se llamaban callos, había callos lisos y callos de llave. Había dos formas de la herradura esta. Y claro, había pezuña derecha, pezuña izquierda, después distintos tamaños de... Aquello era muy complejo y sobre todo a nivel, claro, de tanta variedad que había de... Cada radio también tenía su número, tanto en vacuno como en... Claro.
Como los zapatos. Oye, claro, pero yo veo en las... En las imágenes que nos habéis mandado, a mí lo que más me llama la atención, bueno, a mí no la ferretería me llama todo la atención, no sé por qué, o sea, pero que me parece todo curiosísimo. Yo, ahora nos explicará Luis cuando era pequeño y se perdía por los pasillos que hacía, ¿no? Y qué rebuscaba por ahí en las estanterías. Pero me llama mucho la atención una caja registradora de no sé qué año y una balanza de estas que se pone peso en una de las de los platillos para pesar, que esto sigue en uso. ¿O están ahí de decoración, Cecilio?
No, lo seguimos usando.
¿Lo seguís usando?
La registradora, bueno, pues la tenemos para simplemente como un cajón de sacar dinero. Y porque,
bueno, ya no da pique ni nada.
Pero ¿y la balanza la seguís usando para pesar los clavos, las puntas y los tornillos, sí?
Sí, y la asistadora entra a 125, tenemos que tener un por detrás, claro.
Pero eso no 125. Existe ya.
Claro, por eso. Porque para pasar a 220, pues claro, tenemos un
aparato. Claro, claro.
Un transformador.
Pero, no la podemos quitar, porque. Y la balanza de puntas, sobre todo ahí pesamos las puntas. Pero nosotros las puntas tenemos
pero
un
cajón. Diario, o sea, es diario.
Diario pesáis las puntas en la balanza y vas poniendo los pesos.
Sí, claro.
Qué
la
bueno.
La punta es algo que se vende diario.
No, ya, ah, ya.
Eso sí que eso no se puede, es un cajón que está yo siempre con él, vamos, está desde siempre, que tiene cajoncitos pequeños, está encima del mostrador, y en cada cajón hay un número, un tamaño de puntas. Entonces es muy típico que te vienen los clientes, te cogen un puñadico de cada cajón, la echan en el plato y nada, y pesamos con las pesas.
Con las pesas, sí, sí. Qué bueno.
Sí, les encanta, lo mezclan todo y fuera.
Claro, claro. Oye, Luis, ¿tenéis como en el ministerio una foto de generación en generación, de un cuadro? De porque, claro, vamos a ver, eres la quinta generación, es decir, tu padre, tu abuelo, ya van tres, tu bisabuelo, cuatro, tu tatarabuelo, cinco, ¿no?
Sí.
¿Y tenéis, sí, tenéis fotos?
El periódico.
Sí.
Y todavía no, claro, era los 100 años y yo no salía, yo tenía 10 años, cuando los 100 años.
Bueno, pues ahora tienes que salir en otro, ¿no?
Y salió otro reportaje más reciente, que llevamos de hace un par de meses, un mes, y también lo tenemos ahora ya también expuesto, entonces ya salgo yo.
Ah, bueno, claro, pues ya como tiene que ser, qué bueno. Oye, Luis, recuérdame cuando eras pequeño, ¿no? Y seguramente pasabas muchas horas ahí, entre las estanterías.
Yo lo que más hacía casi era daño.
¿Cómo daño? Ah,
de rotura,
estropicios.
Eso es.
Madre mía.
Pero sí, a mí me gustaba nada, despachar y me gusta mucho la herramienta manual y pues siempre estaba en ese cajón, cada poco clavaba una punta y mi padre me reñía, no claves puntas ahí que ese cajón lo hizo tu abuelo, no sé qué. Y yo era pequeño y a clavar por ahí puntas por donde podía.
Qué bueno.
No me extraña. Oye, Cecilio, y me imagino, claro, los clientes son tradicionales. Habréis visto también la evolución de muchas familias, ¿no? Y alguno a lo mejor que os debe dinero desde hace ni se sabe. Y claro, yo me imagino que estas cosas quedarán ahí. Oye, pasará de familia en familia.
Sí,
¿cómo lo acabo de coger? Lo tengo limpio.
Con alguna puntuación.
Sí, ¿no? Alguna anotación por ahí hay, pero ya a lo mejor.
Pero bueno, al final, pues
ha prescrito.
La mayoría de clientes son conocidos, son gente que nos conocemos mutuamente. Y claro, pues el trato este que tienes el personal con todos ellos, preguntas por su familia, le preguntan por la nuestra, hablas de la vida. O sea, que ya no es una venta seca, diríamos, de una compra-venta. Bueno, siempre hay comentarios de o sea, que es un tipo de negocio que de alguna manera es una pena que están cerrando la mayoría porque claro, tiene su esencia, tiene su... Pero claro, es complicado la... yo lo que veo aquí desde que empecé, claro, ha habido un cambio muy brusco en cuanto a... Sobre todo porque, bueno, ahora tienes Internet, la competencia de Internet, tienes la competencia de grandes superficies, que entonces no había tal... Pero sobre todo la despoblación rural, es la clave. Claro, yo cuando empecé con todos los pueblos de alrededor, Mansilla pues más o menos la cabecera de comarca, entonces los pueblos de alrededor estaban todas las casas llenas prácticamente. Es una zona agrícola y ganadera, pues todos tenían sus vacas, sus hectáreas y tal. Pero claro, estaban funcionando todas las casas. Había gente en todos los pueblos. Y es que ahora, pues claro, se están quedando barridos. Y eso es lo que más se nota en cuanto a los negocios estos
Bueno, pues sí, tienes toda la razón. Pues habéis aguantado 124 años, quinta generación ya al frente de esta ferretería en la Plaza de Grano de Mansilla de las Mulas, en León, la familia Pacios. Como bien decís, no es fácil mantener un negocio dentro de una misma familia durante tantísimos años. Vosotros lo habéis conseguido, ahora va a estar Luis ahí al frente. Y Luis, ojalá que todo vaya bien y que puedas adaptarte a estos nuevos tiempos, que es verdad que no son fáciles para negocios como el vuestro, pero ojalá que tengas mucha suerte.
Es complicado. Lo que pasa es que también la gente también te dice, pues a ver si continuáis, a ver,
claro,
si no se pierden este tipo de negocios.
Pues claro, eso es una especie de servicio público también, es una parte emocional la que tiene el negocio, ¿verdad? Ya no solo un negocio.
Claro, solo de madera, los mostradores de madera, las canterías de madera, todo está. Claro, eso pues a la gente, porque sobre todo porque están desapareciendo todos estos de pequeños comercios.
Bueno, ¿qué tenéis?
Chicos y chicas, por ejemplo, de la edad de mi hijo, por ejemplo, claro, que entran a comprar al mismo lugar y que entraban sus tatarabuelos. Claro, es que eso también es. Y bueno, pues están entrando continuamente y dices, pues aquí entraba mi tatarabuelo, te dije. Claro. O sea, que claro, pues es. Y que se pegan este tipo de.
Encuentra alguien muy mayor y todavía te dice, yo entraba aquí con mi abuelo y dices, ostras.
Sí. Mira. Forma parte, ¿no? De la cultura, de la emoción, de la historia, en definitiva, del municipio y de toda la comarca. Bueno, Cecilio, Luis, gracias, de verdad, pues mucha suerte para el futuro. Un abrazo.
Un abrazo, igualmente. Gracias a vosotros.
Es que, como bien decían, no es fácil porque, claro, las grandes superficies, la venta por internet, la despoblación.
Sí, al final lo que queda es el trato con, ya lo has visto, el trato con el cliente, ¿no?
No,
yo creo,
claro,
que es lo esencial y lo principal de un negocio, es lo que te ata a él al final, ¿no?
Y si mantienes abierto, que te da para vivir a lo mejor, pero justito, ¿eh? No es ya porque ganes dinero, es porque es claro. Eso, forma parte de la esencia de la familia y de muchas generaciones, ¿no? En fin, bueno, pues nada, a ver si...
Unos valientes, ahí aguantando el tipo.
Aguantan
sí,
un montón de años más. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. La que aguanta siempre es Elena Fornas, porque nos vamos con ella a la Mutua. Elena, cuéntanos.
Pilar, buenas tardes. Para todos aquellos que habéis terminado de pagar la casa, enhorabuena, y más con los tiempos que corren, pero si estás pagando de más por tu seguro, vas a tener que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más, como es lógico. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas con ellos, con tu seguro de hogar te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91 555 55 55. Venga, te lo repito, 91 555 55 55. Así de fácil como su número de teléfono. Por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y en este lunes, en este comienzo de semana, 7 de noviembre ya, hablamos con la gente de esos lugares en los que te has quedado atascado. Y es que contábamos al principio...
Atrancado.
Sí, una mujer se quedó atrapada bajo su propio sofá al bajarlo al trastero. Claro, porque que se le deslizaría un poco y tal, y allí se quedó, la pobre no podía salir. O esa niña que atascó la cabeza en el asiento del orinal, que vemos que es bastante común en los niños. Bueno, ¿cuándo te ha pasado algo parecido? Queremos que nos lo cuentes, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues ojito con meter la mano donde no debes, por ejemplo, en una máquina expendedora.
Esto le pasó a un compañero mío en el centro de trabajo. En una máquina expendedora de refrescos no salió, digamos, la lata, y entonces el que quería sacar la lata llamó a un compañero que había al lado y fue y metió la mano por abajo, por donde caen, y la máquina le atrapó la mano. Tuvieron que ir los de la máquina, la marca de la... el muchacho ya sudando, no sé cómo no le dio algo. Y antes pasaba también con los teléfonos de cabina. Si intentabas meter el dedo por donde caían las monedas, te cogían.
Es verdad.
Buenas tardes, venga.
Es verdad, se te quedaba ahí el dedito.
Y luego te podías quedar como José Luis López Vázquez sin poder salir de la cabina, pero eso es una película, eso no es.
Madre mía, acaban los bomberos sacando
las máquinas
de la
expendedoras.
Sí,
es verdad, porque tú dices, pero ¿por qué no me ha dado a mí el refresco?
Sí, sí,
pero mejor, metes la mano y al final se te queda dentro.
Es mejor renunciar, pues nada.
No pelearse.
La pesa,
se acabó.
Es mejor no
pelearse. Se trago la pasta. Y adiós.
Máquina expendedora, sobre todo, no. No, no meter la mano donde no hay que meterla.
Sobre todo si tienes que esperar a que vengan a sacarte.
Figúrate, te sale cara, te sale caro el refresco, ¿eh?
Desde luego que sí. Bueno, váyatela también a veces con el pelo, el peine y los enredos.
A ver. Yo cuando tendría unos 7 años, mientras mi madre me desenredaba el pelo por detrás, el pelo bastante largo, yo por delante, un mechón grande que caía por delante de mis ojos, pues me lo fui enredando en un peine grande con forma de perro salchicha. De manera que cuando llegué hasta el final, el perro quedaba fijado en mi frente, pero no se podía desenredar, no se podía desatascar el este. Cuando me vio mi madre, empezó a gritar, le dio un ataque de histeria a la pobre porque veía que la única solución era cortar. Entonces tuvo que venir mi padre y desenredó un poquito lo suficiente para meter tijera y dejarme un flequillo corto, 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 porque realmente no había otra manera de desatascar el peine aquel.
Pero
vamos a ver, yo me he perdido en un momento del relato. A ver, yo me he perdido en un momento de la historia. ¿El perro salchicha era el flequillo o el peine?
¿Y qué es un peine con forma de perro salchicha?
Pero no lo entendí.
El mechón de pelo por delante lo va enrollando en el peine.
No, no vayas tan rápido.
¿Pero qué tipo de peine
con forma de salchicha? ¿Un cepillo?
¿Un pelo largo que he dicho que tenía?
No, digo el cepillo, ¿cómo es para que te enrede tanto el pelo?
¿El perro salchicha era el pelo o el peine?
El peine.
El peine.
El cepillo. De estos redondos,
pues
con púas.
Pues digo yo que sería un peine redondo, porque ella iba enganchando allí y luego no se pudo desenganchar el peine y se le quedó aquí.
Sí, sí, eso. Entonces, lo entiendo, pero como para no poder desenredarlo, o sea, sacarlo.
Claro, que el pelo se enreda y llega un momento, bueno, yo eso lo temo muchísimo, imagínate, es que ahí tienes que meter tijera, ¿eh? Aquí, yo, arriba, en el flequillo.
Qué bonito, qué con bonito ese, aquí un corte.
Bueno, pues, con ese seguro que alguien lo arregla aquí. Y se hace moda. Y este,
en la frente.
Y se convierte en una tendencia. Quita.
Ese peine con forma de perro salchicha, qué majo. Bueno, y los barrotes.
Yo no conozco los peines de esa
manera. Yo tampoco los he visto, pero bueno, me puedo imaginar cómo pueda ser, pero bueno.
Perro salchicha alargado, bajo, las patas cortas.
Los barrotes son una atracción para los más pequeños, así que cuidado con ellos, que lo estamos viendo hoy.
Buenas tardes, gente, gente. Mi hija, cuando empezó primero de infantil, el segundo día de colegio en septiembre, en la valla que tenían los de el recreo de primero de infantil, se le ocurrió meter la pierna todo lo que pudo hasta que llegó a la cadera, de tal manera que estaba tan justa que se le hinchó la pierna, entonces ya no iba hacia atrás. Así que estuvieron allí todos los profesores dándole crema hidratante a ver si la pierna salía.
Ah,
al final tuvieron que llamar a los bomberos, que fueron a separar los barrotes y sacar a la niña. La niña no tenía nada de nada de nada. Pero esa fue la entrada triunfal de mi hija, que al segundo día del colegio ya la conocía todo el mundo.
Hombre, claro.
La de los barrotes.
Por buena que era. Era buenísima. No encontró otra cosa que hacer en el recreo que meterse entre los barrotes, ¿ves?
Qué tía. O sea, con crema hidratante lo intentaron y aquello nada,
es que
no había manera.
Tiene una solución. Tú, por ejemplo, cuando te puedes sacar un anillo, pues se suele hacer con crema hidratante.
O con jabón.
O con hilo. Yo una vez tuve que recurrir a un tutorial con un sistema de hilos, sí, se tira. Sí, se tira y se saca, sí.
Pues que es verdad que hay tutoriales para todo. No es ninguna tontería.
Bueno, vamos a meter en a ver si hay un tutorial sobre los peines de perro salchicha. ¿Cómo hay que
¿Cómo desenredar el pelo del peine?
¿Cómo utilizarlo para no quedarte prisionero?
¿Qué es un peine perro salchicha? Esa es una buena pregunta también.
Vamos a buscar un tutorial.
Venga, vamos a buscarlo. Mientras tanto, que los oyentes nos sigan dejando mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte! ¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Bah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pasa también con las croquetas. ¿No os dicen eso de que queman, pero tú dices, yo voy a probarlas?
Sí. Yo siempre digo, no quema.
Boca de amianto.
Lo tuyo es...
Porque no queman realmente. No. A mí no me queman.
Los de ferrocarril es lo que tenéis.
Sí,
que no,
sí. Siempre hemos comido con el carbón de la máquina.
Claro.
Y con el propio carbón darnos en la boca.
Y después tintarse la cara para capuzarse.
Con el mismo. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en El Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora con Carrefour y Carrefour.es, prepárate para el Mundial con las mejores ofertas. Como el televisor OLED LG de 48 pulgadas a 749 euros. Además, disfruta de descuentos en portátiles, telefonía, lavadoras y mucho más. Solo hasta el 13 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al Kino de Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Últimamente todo está por las nubes. Bueno, todo no, porque los precios de Yastel no han subido. Así que tranquilo, porque con nosotros tienes una fibra de calidad y dos líneas de móvil por solo 39,95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si uno entra en la sala 18 y en la 18B del Museo Británico, inmediatamente se traslada a la antigua Grecia. Allí, imponentes y con una puesta en escena exquisita se expone un friso de 75 metros del Partenón. Hay también 17 esculturas de mármol que a principios de 1800 fueron adquiridas por el diplomático y arqueólogo Bruce Elgin, que luego las vendió al Museo Británico. Para Grecia, un acto de saqueo. Para el Museo Británico, una transacción completamente legal. ¿Quién lleva la razón? ¿Tú qué opinas? Bueno, fue a principios de este año cuando el Instituto de Arqueología Digital de Oxford pidió permiso al Museo Británico para fotografiar algunas de las esculturas y poder realizar copias exactas utilizando una impresora digital. Y como el permiso le fue denegado, lo que hicieron fue una visita al museo llevando en sus móviles y en sus tablets un programa de escaneo 3D. Imágenes que lograron y con las que ahora acaban de presentar quizá la cabeza de caballo más famosa del mundo junto con la de la película El Padrino. Te hablo de la cabeza de uno de los caballos de Selene, diosa de la luna, del frontón este del Partenón.
Esta es la versión con mármol pentélico del caballo de Selene. Es fruto de un duro trabajo de entre 9 y 10 semanas, teniendo en cuenta los trabajos de escaneado y la construcción del modelo 3D para el robot. Después, el robot ha hecho su trabajo. Le ha llevado entre 7 y 8 días y después los escultores han estado trabajando en él unas 3 semanas para que quedara perfecto.
Con estas palabras presentaron la escultura. El mármol pentélico es una variedad de mármol procedente del monte Pentélico, que por su cercanía a Atenas fue el más utilizado en esta ciudad en las obras de época clásica como el Partenón. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La idea del Instituto de Arqueología Digital de Oxford es que en el Museo Británico se expongan las copias, ya decimos son copias exactas, y que se devuelvan los originales a Grecia. Pero no sé por qué me da a mí que ni tú ni yo lo vamos a ver. El Museo Británico se niega en redondo. Y bueno, los diferentes gobiernos británicos también. Esto va a ser muy complicado, ¿no?
Bueno, claro, es que estamos asistiendo a un nuevo capítulo que yo creo que además cambia mucho el tono y cambia muchas cosas de una vieja polémica. La vieja polémica por quién tenía que tener los mármoles de Elgin que proceden del Partenón y que los compró, como tú bien contabas, en la época del siglo XIX, cuando estaba bastante abandonado todo ese patrimonio y corría cierto peligro. Es verdad que probablemente se salvaron estando en el Museo Británico. Pero claro, han pasado casi 2 siglos. Y en esos 2 siglos, pues para empezar, aunque ya no está en la Unión Europea, digamos que Gran Bretaña y Grecia son países casi socios o del mismo nivel, estamos en el mismo rincón del mundo. Y además, probablemente ha sido la Acrópolis y el Partenón uno de los grandes ejemplos de la historia de la restauración. Es decir, pocos lugares en el mundo han sido más cuidados, mejor restaurados, con más criterio que todo lo que reúne la historia de Atenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora, ¿qué hacemos con esos originales? Hasta ahora no había una copia, pero ahora la hay.
Claro, esta es la cuestión. ¿Y tú te atreves a mojarte? ¿Quién lleva más razón en este asunto?
Mira, yo hace poco más de 2 meses estuve visitando el nuevo Museo de la Acrópolis en Atenas.
Sí.
Y realmente es algo impresionante lo que han hecho. Es un museo de primerísimo nivel y en todo lo alto del museo, en el piso que es casi como una cristalera que está delante de la Acrópolis, que parece que ves la Acrópolis en una gran pantalla de cine, han dejado preparado, digamos, todo el espacio necesario para que algún día esos mármoles regresen. Allí tienen algunas copias menos exactas que estas, pero el problema es que estas sí son idénticas, absolutamente idénticas, gracias a la tecnología y a la complicidad de profesionales del patrimonio que han visto la manera de hacerlo, sin permiso del Museo Británico, pero sin romper las reglas, porque ellos sencillamente hicieron unas fotos permitidas, digamos, ¿no? Y con esas fotos han logrado esa copia exacta gracias a la tecnología. La cuestión es, ¿cuánto vale el original y cuánto vale la copia exacta? Es decir, ¿por qué es tan distinto? Yo no sé si tú ves una copia idéntica de la Gioconda, ¿te emocionas igual o no te emocionas igual? Es un gran debate ese, no sé si
es un gran debate, pero tú eres además el experto en arte y cultura. Entonces, no, a ver, sí, pero es verdad que es lo mismo. O sea, a ver, tú ves lo mismo y te puedes emocionar igual, pero el hecho de que sepas que una es la copia y otra el original, Eso, yo creo que eso es insustituible, que, o sea, que la, que el original es insustituible por todo lo que supone de creación en su momento, ¿no? De toda la historia que tiene detrás, vamos, no lo sé, no lo sé.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, el otro día escribí a Diego Garrocho en ABC una columna preciosa sobre esto de las copias y los originales, en el que recordaba, con palabras creo que de Benjamin, que el original es una manifestación irrepetible de una lejanía. Fíjate qué manera
qué bonito.
De decirlo, ¿no? Sí. Es decir, que allí han estado los ojos de Fidias, que allá estuvo la mirada de Pericles, que toda la historia de Grecia y toda la triste historia del deterioro que tuvo la Acrópolis de la Grecia clásica está, digamos, en las heridas de ese mármol, en los trozos que faltan, en los colores perdidos, en los pequeños desconchones, ¿no? Y aunque los fabriquemos exactos, iguales, idénticos, y les demos el mismo tono, y parezca que han estado esos 2.500 años también a la intemperie, en el fondo sabemos que no ha sido así.
Es verdad.
En el fondo sabemos que es una especie de decorado, ¿no? Es como cambiar un libro que te has leído y te ha apasionado por un libro de estos de decoración de tienda
sí,
de muebles,
¿no? Que no tiene nada dentro.
Que no tiene nada dentro.
Sí. Oye, claro, es que son debates distintos. Una cosa es esta, que es muy interesante esto, este debate de la copia y el original. Y otro, el que quién tiene derecho, ¿no?, a tener el original. Porque no es la única petición. Por ejemplo, Grecia también pide a Francia, al Museo de Louvre, la Venus de Milo, ¿no? O luego están las peticiones de Egipto también, al Museo Británico también, por ejemplo, la Piedra Rosetta. En fin, sería un problema interminable este.
Sí, es un problema interminable, pero yo creo que se podía definir en distintas habitaciones del problema, por decirlo de una manera, ¿no? Es verdad que en el siglo XIX se produce algo que es, digamos, la era colonial. Una era en la que potencias, sobre todo europeas, explotaban comercialmente otros lugares del mundo, ¿no? Y que normalmente eso iba acompañado con expediciones para buscar antigüedades, ¿no? A veces con un poco de ciencia y de arqueología y otras veces con más interés comercial, bien es cierto. Aparte de todo eso, había verdaderos tours, verdaderos recorridos. Cualquier noble inglés, al terminar sus estudios, tenía que hacer un viaje por Europa para recolectar antigüedades que luego decorarían sus casas nobles, efectivamente, ¿no? Eso se llamaba el Grand Tour. Bueno, pues esto es una habitación de la historia. Hay otra que va directamente del expolio. Son cosas que se han comprado ilícitamente, que se han saqueado, más que sacado, ilícitamente, ¿no? Para que no se enteraran las autoridades cuando había ciertas leyes que lo protegían, ¿no? Eso evidentemente tiene que devolverse. Lo otro hay que debatirlo. Y luego probablemente hay adquisiciones legales. Y aquí el problema está en que para Inglaterra esto es una adquisición legal y para Grecia no lo es.
Ya.
Lo cierto es que Grecia tiene todo preparado y es muy difícil convencer a un país como Grecia, que ha construido ese museo tan maravilloso, que hay un motivo superior por el que esas piezas no puedan volver o regresar. No sé si temporalmente, no sé si de manera permanente, ¿no?
Bueno, pues a ver si finalmente, bueno, si se llega a un acuerdo, ya decimos, a mí me parece muy difícil, pero a lo mejor nunca se sabe, lo vemos y todo. Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC, muchísimas gracias como siempre, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
A veces, el mejor compañero de un poli no es un ser humano.
Voy a presentarle a mi perro.
Socios y sabuesos.
No ladres, no gruñas, no te harás pis en el interior de la casa.
Y el perro sargento.
¿Por qué tengo que trabajar con un chucho?
Es un agente policial muy cualificado y condecorado.
Tarde de perros. El sábado por la tarde, en 13.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A., sucursal en España. Más info en opel.es.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Cámbiate a Línea Directa y te damos un seguro de moto desde 73 euros con unas coberturas que te levantarán el ánimo. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en skoda.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. I want to break
free. Quedar atrapado, quedar atascado. De eso hablamos con los oyentes, con la gente, gente rosa.
Y los niños que no ven el peligro, Pilar.
Un día jugando a las quinielas con los amigos en el garaje de mi casa, mi padre tenía un baúl de esos que se ponen en la vaca del coche, de los que eran alargados, que tienen forma de ataúd. Y nos metimos, Óscar y yo, en el ataúd, y un colega se sentó encima, se bajaron los clics. Y cuando intentábamos abrir, vimos que nada. Y desde fuera nos decían que no podían abrir, que estaba echada la llave. Y yo me guardé la llave porque no me fiaba ni un pelo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que estábamos dentro de los dos, tal cual morcillas ahí empujadas, y al final haciendo presión dos, fuerza, lo reventamos.
Pero bueno. Si no, no salen estos dos de ahí, ¿eh? Bueno, y una posible solución para posibles casos de atascos de cabeza entre barrotes.
Pues yo me quedé de bien pequeñito, con 3 añitos, en la baranda de una casa. Metí la cabeza y como que no salía para atrás. En cuanto llegó la oreja, y se quedó. La oreja entraron, pero no salían. Hasta que llegó un vecino, porque mi madre se desmayó cuando me vio con la cabeza pillado en la baranda. Y vino un vecino, me metió una botella de aceite.
¿Una botella de aceite?
Me metió más para adentro, me dio la vuelta y me volvió a sacar al revés. Buenas tardes.
¿Y lo sacó?
Ahí lo tienes.
¿Qué te parece?
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en la Catedral Ortodoxa de Kiev. Es una foto que huele a incienso, a cera de cirios. Es una foto en la que suena el murmullo de oraciones calladas, de cantos con notas que vienen de la estepa. La iglesia no está del todo a oscuras. Un vecino de la capital ucraniana se ha detenido delante de un gran icono. El icono está enmarcado en oros, flanqueado por 2 columnas. A sus pies, un ramo de flores blancas y algunas candelas encendidas. El vecino, bien abrigado, se arrima al pecho del icono. Parece que su cabeza descansa en el regazo de la imagen. Es como un niño. El vecino de Kiev solo come una vez al día porque el mercado está desabastecido. El vecino bebe agua que recoge en una fuente porque los bombardeos han roto las tuberías. Se esconde en un sótano para que no le alcance la metralla. Llora de noche recordando a sus amigos. Nunca los ha querido tanto como ahora que los ha perdido. El vecino es como un niño. Camina huérfano por las calles de una ciudad que no reconoce. Mira las farolas, el colmado del barrio, el viejo teatro, la gran escuela donde aprendió a leer. Al posar sus ojos sobre estos sitios que llevan el nombre de su vida, todos parecen esfumarse. No consigue aferrarlos, todo se disuelve. El vecino inquieto se vuelve porque tiene la sensación de que deja la nada a sus espaldas. Es como un niño. Se siente culpable, se reprocha durante horas su falta de voluntad, su falta de inteligencia. Trata de hablar con las señales y con el guardia que ordena el tráfico. Escuchan sus palabras, pero nadie le oye. Se siente estúpido, solo, cansado. El vecino de Kiev no se acuerda cómo se rezaba, pero ha entrado en la catedral y ha buscado descanso en el pecho del icono.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Concluido el viaje del Papa a Bahrein y en el avión de vuelta, Francisco recordaba que se ha tratado de un viaje concebido para el encuentro, porque la finalidad era precisamente profundizar en el diálogo interreligioso y en el diálogo ecuménico, algo para lo que es preciso no descuidar la propia identidad. Hubo tiempo también para que el Papa respondiera sobre cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres, sobre la lacra de los abusos en el seno de la propia Iglesia, sobre el fenómeno migratorio o sobre la delicada situación de la Iglesia en Alemania, a la que Francisco ha enviado un mensaje. Ya existe una Iglesia evangélica con la que la Iglesia católica debe mantener relaciones fraternales. O sea, la Iglesia católica debe ser plenamente católica en su conciencia y en su forma de actuar. El Papa se ha referido también a Ucrania, la guerra que como europeos nos toca más de cerca, pero recordó que llevamos demasiado tiempo con muchas guerras abiertas a lo largo y ancho de la geografía mundial. Es necesario tomar conciencia del mal y la destrucción que toda guerra lleva consigo, y en apenas un siglo llevamos prácticamente 3 guerras mundiales. La primera y la segunda, conocidas y reconocidas por todos, y esta que de manera tan distinta estamos viviendo, pero sobre la que el Papa Francisco no se cansa de alertar, precisamente porque la estamos viviendo a plazos, puede llegar incluso a insensibilizarnos.